Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Estamos en una escuela de sabiduría viendo el libro de Proverbios. 31 mensajes que nos ayuden a tener una vida mejor de verdad, de manera práctica, real. No siempre en esperanza, no diciendo en el futuro Dios me va a transformar, va a suceder. No, 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 que empiece a pasar ya ahora cambios reales, poderosos, significativos, que puedan medirse, que puedan verse. Para lo cual el mensaje de hoy, que sería la clase número 4, se llama ¿Por dónde empiezo? Ok, estoy convencido. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo a cambiar mi vida? ¿A alguien le interesa cambiar su vida o mejorarla? Bendito sea Dios. ¿Por dónde empiezo? Vamos al capítulo 4 de Proverbios y vamos a leer algunos de los versículos. Leeremos primero versículos 7 al 10 y luego brincamos al versículo 18. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Todos en voz alta, recuerda, la palabra se lee en voz alta. Dice la escritura: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Versículo 18, mira lo que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, el cerebro humano tiene la capacidad de mejorar, de hacer nuevas ramificaciones neurológicas entre las neuronas. Yo sé, si tú eres un varón como yo, pues yo tengo dos neuronas, una en cada hemisferio, pero se llevan más o menos bien. Han hecho dos, tres ramificaciones. La realidad, amados, es que nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse, de crecer, de aprender y de volverse más inteligente. Nuestro cerebro desarrolla a través de esas redes de comunicación neurotransmisores, se le llama neuroplasticidad, a la habilidad del cerebro para adaptarse, crecer, aprender. Por ejemplo, los niños tienen una tremenda capacidad de desarrollo. Claro, dice uno, pues sus neuronas están vacías, pero ya a mi edad ya tienen algunas cosas, ya tienen bastante de uso. Sin embargo, también el cerebro, aunque antes no se sabía de esto, ahora se sabe que también el cerebro tiene la capacidad de recuperarse, de regenerarse en cierta medida o hacer las ramificaciones necesarias para sustituir áreas que le estén fallando. Siempre y cuando lo entrenes, siempre y cuando lo ejercites. No sucede porque sí. Si tú dejas de usar el cerebro haciendo siempre lo mismo, pensando las mismas cosas, sin aprender cosas nuevas, sin memorizar, sin hacer ejercicios y entrenamiento mental, literalmente tu cerebro empieza a morir. Y ahí es donde vienen las enfermedades seniles, o incluso llega a verse anticipadamente problemas de memoria. Ha sido algún día lo, ¿a dónde iba? ¿Qué iba a hacer? ¿Para qué vine para acá? ¿Qué cosa tan horrible eso? Mira, fulano de tal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea, ¿qué feo es eso, amado? Y todo eso son pequeños momentos que te están avisando. ¿Qué te parece si entrenamos el cerebro? ¿Qué te parece si lo ejercitamos? Si tú te amarras una mano y no la utilizas, después de unos meses vas a necesitar terapia física para volverlo a mover. Ya no vas a poder moverlo. Todo lo que no usamos se enferma y se muere, y necesitamos ejercitarlo. Así que la palabra que vamos a ver hoy nos enseña a este entrenamiento que nos hará más inteligentes y sabios en el nombre del Señor. Y la iglesia dice amén. Vamos a aprender sobre esto. La materia prima de la creación, de todas las cosas, es la sabiduría. Dios todo lo hizo con sabiduría. De hecho, Cristo es la sabiduría de Dios. según la carta a los Romanos. Pero la sabiduría es la materia prima de la cual o con lo que Dios creó todas las cosas. No existe nada que no haya sido hecho mediante la sabiduría, según nos dice el libro de Proverbios. Es un símil de Logos, Cristo. Pero al mismo tiempo nos enseña que tienes la materia prima para reconfigurar tu vida, que tienes la materia prima para vivir mejor, siempre y cuando adquieras sabiduría. Si hay alguna área de tu vida que no está haciendo lo que debería de ser, hay cosas en tu vida que no estás aprendiendo. Hay falta de sabiduría en esas áreas que estás viviendo mal. Por eso tenemos que atender el consejo bíblico. Número uno, la mayor adquisición. Esta es la mejor compra que podrás hacer en tu vida. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amado, existe monedas en las naciones. Nosotros tenemos el peso. En este último tiempo le llaman el superpeso, porque ha estado defendiéndose del dólar. A mí me angustia cuando esas cosas pasan, porque pienso que si imprimes muchos pesos, bajas el dólar. Pero cuando después de 3 años aproximadamente, esa sobreimpresión de moneda te genera una devaluación a la inversa terrible, espantosa. Entonces espero que sea porque vamos bien y no porque imprimimos de más. Ahí la dejamos. Pero bueno, en fin. Alguno sintió así como que se electrocutaba. Pero volviendo a esto, amados, la palabra de Dios nos habla entonces de adquirir. Ahora, todas las naciones tienen alguna moneda que son lo que utilizan de cambio para adquirir cosas. Y la moneda universal es tu tiempo. Tu tiempo es tu vida. Finalmente, todo lo que hacemos consume tiempo. Estamos intercambiando nuestra vida por algo, sea una diversión, o sea, entrenamiento, es decir, la escuela, el trabajo, las relaciones humanas. Todo lo que hacemos es un intercambio de la moneda universal, que es mi tiempo, mi vida. Estoy intercambiándolo por aquello que yo considero valioso. Todo aquello en lo que tú intercambias la moneda física de tu nación, ya sea el peso, el dólar o cualquier otra, todo lo que intercambias tu moneda o lo que intercambia la moneda universal, que es el tiempo, tu vida. Estas dos cosas, moneda y tiempo, por lo que tú lo intercambias, significa que es aquello a lo cual tú consideras valioso. Es una prioridad para tu vida y está dentro de tus afectos. No le vas a dedicar tu vida a aquello que realmente no vale la pena, porque le estás dedicando tu vida. Así que eso de matar el tiempo no es una buena idea, estás matándote a ti. Inviértelo en lo que vale la pena. Jesús dijo, fíjate las palabras de Jesús: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Jesús estaba diciendo que vamos a invertir literalmente nuestra vida en aquello que valoramos, en aquello que amamos. Mujer, si tu marido se siente feliz comprándote cosas, te ama. Dos hermanas dijeron amén. Como 10 hombres dijeron, no lo recibo, no lo recibo. Ok, digámoslo a la inversa. Cada platillo que hace tu esposa para ti es porque te ama. ¿Ven ustedes que los hombres sí son agradecidos? No como ellas. ¿Ya vieron ellos qué bonitos, qué cristianos, qué agradecidos? Bendito sea Dios. Y qué prudentes también. Ok, sigamos entonces. Son de esas veces cuando tú no te das cuenta, el mundo da vuelta. Tú andas en otra onda, ¿verdad? Ok, amados, el punto es que la palabra nos habla de que vas a invertir tu tiempo y tu moneda en algo. La Biblia dice, si lo vas a invertir, inviértelo en adquirir sabiduría, porque no hay nada que tú puedas adquirir de mejor valor, de mayor valor que la sabiduría. Una vez más, el pasaje dice, adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, bendito sea Dios. Así que si vamos a invertir la vida, inviértelo en volverte más sabio. Y alguno debe decir, amén. ¿Qué es lo que compras? ¿Qué te gustaría comprar? ¿Qué debes comprar? sabiduría. De eso te habla la palabra. Adquiere sabiduría, es tu mayor adquisición. Ahora, a veces esto no implica necesariamente la escuela, estar estudiando. Es muy bueno estudiar, pero no necesariamente sea que ahora ya los 50 años te metas otra vez a la escuela secular a estudiar matriculado formalmente. No necesariamente. Un consejo para los jóvenes que quieren ser empresarios: en lugar de dedicar más tiempo a otra maestría y otra maestría y ahora un doctorado, si tú quieres una empresa, trabaja para aquella persona que ya tiene esa empresa. Lo que tú quieres poner, en lugar de tantas maestrías, que no está mal, trabaja para el que ya lo hace y apréndele todo. Pégate así como Eliseo con Elías y apréndele todo lo que hace, porque de esa manera vas a adquirir sabiduría para que luego lo hagas tú. Bendito sea Dios. Eso es lo que la palabra implica. Invierte tu tiempo, invierte tu vida en adquirir sabiduría. Sabe, amado, que no está dando solo algo, te está dando a ti en la inversión de tiempo. Entiende la diferencia entre caro y costoso. Caro es algo que no corresponde a su valor. Si yo te vendo estos zapatos, que los compré en Wish, aunque se enoje mi esposa, y que me costaron algo así como 70 pesos. Si yo los vendo a 700 pesos, están caros, porque no es su valor. Su valor fueron 70 pesos. Bueno, más el envío, como otros 30 más o menos. Entonces, esta parte de la pastora me va a dar un sermón. Ok, entonces, si yo te lo vendo a otro precio más alto, te estoy vendiendo caro, porque te estoy vendiendo más alto que su valor. Escucha, eso es caro. Costoso no es lo mismo que caro, porque costoso, por ejemplo, si tú compras, no sé, un automóvil Aston Martin, con todo lo que tiene, probablemente vas a tener un automóvil que no es caro, sino costoso, porque es acorde al valor que tiene. ¿Me estoy dando a entender, amados? La sabiduría te va a demandar costo, pero no es cara. Tiene muy buen precio, porque todo lo que quieras conseguir lo conseguirás con sabiduría. Así que la sabiduría te da el resto de lo demás. Adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones. Adquiere inteligencia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no es caro. Costoso sí, caro no. Te dará mucho más. Bendito sea Dios. También es semejante a famoso y valioso. Un artículo puede ser viral, puede ser popular, puede ser famoso, pero no necesariamente valioso. Si tiene valor, es valioso. Eso es lo que la sabiduría es valiosa. En segundo lugar, amados, ¿cómo ser promovido? Tengo 20 años en la misma posición en la empresa. ¿Cómo le hago? No solo promovido en tu trabajo, promovido en la vida. ¿Cómo puedo ser promovido? La Biblia lo enseña. Mira lo que dice el versículo 8. Léelo en voz alta. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Mira, la superioridad de la sabiduría sobre las cosas materiales se nos ve aquí en dos cosas. Primero, tener cosas no te hace ser más. Tener sabiduría te hace ser más. Te hace crecer, eso es lo que habla aquí, te hace superarte. Adquirir cosas sin sabiduría, mañana las vas a perder. Como sacarse la lotería sin ser sabio. Mañana lo pierdes. Pero si tienes sabiduría, podrás fabricar, hacer, lograr, conseguir, comprar, producir el resto, todo lo demás. Para nosotros como iglesia, nosotros no consideramos ser bendecido cuando alguien me da algo. Eso no es bendición. La bendición es, y bendijo a Adán y le dijo, fructificad, multiplicaos. Para nosotros la bendición es, producimos. Eso es bendición. Soy bendito produciendo, no recibiendo. No somos los indigentes de la tierra. Somos los productores de la tierra, los administradores de la tierra, los que bendicen la tierra. No salgan a la ciudad a extender la mano, salgan a la ciudad a bendecir a los demás y a que sientan que tienen suerte de conocerlos, que sientan los demás que ustedes realmente son una bendición al resto de la sociedad. Bendito sea Dios. De eso se trata, engrandecer. Ahora, el pasaje habla acerca de engrandecer a la sabiduría. Esto es algo muy interesante, amado, porque cuando tú tomas en poco la sabiduría, la minimizas. Por ejemplo, esta es nuestra cuarta lección de sabiduría y algunos todavía no han leído el libro de Proverbios. Quiere decir que no la has engrandecido, la menosprecias. Esa sabiduría no llegará a ti. Yo no te estoy transmitiendo solo un consejo. La palabra de Dios no te transmite solo un concepto. La palabra de Dios te transmite la vida de lo que Dios es. Eso es distinto. Allá afuera un mensaje motivador puede darte ánimo una semana más, pero la palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios entra en ti y está viva y puede producir una nueva persona. Engrandecer a la sabiduría, tienes que tomarla en serio. Mira, la palabra para engrandecer, que utiliza para engrandecer a la sabiduría, es una palabra que significa literalmente amontonar. Te la digo en hebreo, salal, a nadie le importa, no lo vas a aprender, pero significa amontonar. Esta palabra de amontonar quiere decir engrandecer la sabiduría es acumularla. Yo engrandezco la sabiduría si todos los días memorizo, aprendo, desarrollo, estoy usando el cerebro en recibir más sabiduría, entonces la engrandezco. Si hoy no estoy aprendiendo más, significa que la menosprecio. Ahora, la Biblia dice que si engrandece la sabiduría te va a engrandecer a ti. Pero la sabiduría, cuando dice que te engrandece a ti, no usa la palabra salal, que significa amontonar. Utiliza otra palabra que es rum, que significa poner en alto. Escucha, amontonar sabiduría es como si lo pusiera debajo de ti y te subiera de tamaño. Eso es lo que hace la sabiduría. Amontona sabiduría en ti y te sube de nivel. La gente va a notar que eres mejor que ayer. Y en un año la gente necesitará promoverte porque se sienten incómodas con el nivel que tienen. Quieren subirte de nivel. En tu trabajo querrán subirte porque se sentirán incómodos. Él es más que lo que le estamos pagando. Él es más que el lugar que está trabajando. Igual en la familia. Tu familia empieza a verte con honra y con respeto y con amor. Empieza a promoverte porque hay algo en ti muy atractivo. Se llama sabiduría, Cristo en ti, bendito sea Dios. Esto, mi amado, es engrandecer. Él te engrandecerá. Estarás más alto. Dice el pasaje, si tú la hubieras abrazado. Engrandecer es valorar, pero abrazar tiene que ver con el afecto. Valoramos, es decir, aquello que sentimos, afecto, amor, anhelo, lo abrazamos. Por cierto, está comprobado que la gente que es dada a abrazar vive más tiempo que los que no abrazan. Así que varones, abracen a sus esposas y díganle, lo hago para vivir más. Y abrázala todos los días, a todas horas, cada vez que la veas, constantemente. Y que ella no diga nada, le estás haciendo el favor de ampliarle la vida. Entonces, pero bueno, ok, abrazar es un asunto de afecto. Ahora bien, dice la escritura que si tú la abrazas, dice el pasaje así, fíjate bien, engrandécele, ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Abrazar, afecto, amor. Cuando tú tomas la sabiduría con deleite, cuando tú memorizas la palabra con agrado, con amor, con disfrute. Cuando tú requieres las cosas de Dios y la sabiduría del cielo, porque realmente es una diversión y una alegría, la abrazas. No es de mala manera, hoy tengo que aprender. No, 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 lo disfrutas. Entonces la sabiduría te honrará. La palabra para honrar es la palabra kevod, que viene de kavod. Kavod es gloria. En otras palabras, el pasaje dice, si tú te deleitas en la sabiduría te hace a ti glorioso, te hace mejor, te hace crecer, te levanta, la gente te va a ver y le va a gustar tu persona, los demás van a ver gloria en ti, no sabrán por qué, pueden sentir hasta envidia, no lo sé, pero de todas maneras hay gloria en ti que te hace más atractivo, que te hace digno de ser promovido, bendito sea el nombre de nuestro Dios, el Señor es glorioso, bendito sea Dios. En el mundo utilizan la frase de aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Literalmente significa no importa cuántos filtros utilices, no has cambiado. Bueno, es para hacerlo contemporáneo, para entenderlo. Sí, más o menos, sí, el filtro de antes era el maquillaje. Ahora tienen otros filtros que hasta sin maquillaje. Pues, ¿saben cuál es el filtro de los hombres? Se los dije, el carro. Es el filtro de los hombres. O sea, si no tienes carro, párate ahí, te tomas una selfie con otro buen carro y ya está, hombre, eso, ese es el filtro. Ok, pero es otra cosa. Volviendo a esto, amado, la frase de aunque la mona se vista de seda, mona se queda, significaba que tú podías aparentar con vestimenta ser de cierta manera. Pero si no lo eres, la verdad es que solo es una personificación. Ahora bien, podemos mediante las cosas aparentar algo, pero no hemos cambiado. La palabra no te hace aparentar. La palabra te transforma, te cambia, te modifica, te hace cambiar de adentro hacia afuera. Limpia lo de adentro del vaso y se va a notar afuera. Algo va a suceder en tu vida. Cuando te vean, los demás van a decir, algo está pasando, no sé qué. Y tú vas a decir, no es algo, es alguien. Está dentro de mí produciendo vida, haciendo las cosas nuevas. Bendito sea Dios. En tercer lugar, ¿cómo ser mejor? Porque te enseña esto la palabra. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le hago para ser mejor? Dice el versículo 9, adorno de gracia dará a tu cabeza. O sea, busca la sabiduría, ahí empiezas. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Ok, lo que voy a decir pudiera parecer desagradable y pudiera alguno sentirse hasta impropio en lo que he dicho. Te ruego que interpretes lo que voy a decir en el contexto de lo que lo estoy hablando, para no sacarlo de allí y no pensar que he dicho algo con menosprecio o con maltrato. Pero entiende esto. Es por demás sabido que cuando se sufre un daño cerebral, este daño cerebral termina afectando la apariencia física del rostro. No se puede ocultar. Cuando el cerebro se daña, algo sucede en los rasgos faciales que hace que esa misma persona se vea distinta. No se ve igualmente agradable que antes. ¿Estoy diciendo algo malo? No, es una realidad. El daño cerebral se va a notar en el rostro. La palabra está usando esa metáfora a la inversa. Está utilizando la metáfora, o como una metáfora, cómo se ve reflejado en el rostro lo que hay dentro en el cerebro. De la misma manera, a la inversa, vas a notar que cuando alguien tiene sabiduría, lo va a modificar en toda la forma de cómo se ve, en toda su manera de vivir, no solo en su rostro, en toda manera. Vuelve a leerlo. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Es como cuando dice que la salvación hermosea el rostro. Es una metáfora haciendo referencia a que mejora todo en la vida. Yo sé, nos ven las hermanas a los varones. Bueno, las hermanas son ciegas, pero los hombres nos vemos unos a otros y decimos, oye, ¿cuándo te conviertes? Ya sálvate, ¿no? O sea, entiendo, sí. Pero es una metáfora de cómo la salvación mejora todas las cosas. Y se empieza a notar esa mejoría. Esto es importante, tiene adorno de gracia. ¿Qué quiere decir? Que es considerado agradable. La gente empieza a conocerte y terminas cayéndoles bien. La gente dice, mira, no estoy de acuerdo con su fe, me molesta esto de él, pero hay algo que me cae bien. Hay algo ahí que me hace, se me hace agradable. La gracia de Dios da adorno de gracia, lo adorna con gracia. Bendito sea Dios. En segundo lugar, le da corona de hermosura. La sabiduría hace que una persona viva como rey sin ser rey. Y no estoy hablando necesariamente de economía, sino del manejo de todos los asuntos. En toda su manera de vivir mejora. En todo, no solamente es un asunto de adquirir bienes, no, todo lo que haces lo haces mejor. Tu calidad, tu excelencia, tu manera de vivir, todo lo modificas. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría cambia todo. Yo no puedo concebir que Cristo viva en alguien y esa persona, por ejemplo, sea desordenada. El primer atributo que viene en la escritura, en la creatividad de Dios, puso todo en orden. No entiendo que Dios habite en alguien y sea desordenado. Evidentemente no hace caso a la sabiduría. Si hiciera caso, sería ordenado. Por ejemplo, nada más. Pero como eso, muchísimas cosas más. Imagínate que Jesús resucita y toma los lienzos y los dobló aparte. No juegues. Yo resucito y me levanto en una tumba y salgo corriendo, que va a andar doblando la cama. Pero él está tan acostumbrado al orden, a la disciplina. María dijo, hagan todo lo que él dice cuando se les acabó el vino. Jesús es invitado, no tiene por qué resolver nada. Pero María está tan acostumbrada que si Jesús está presente, lo resuelve todo. Si Jesús está en tu vida, lo normal es hermosura, es gracia, resuelves todo. Eso es lo normal. No vas a hacer las cosas mal. Lo normal es que lo vas a resolver en la medida de lo posible. Alguien bendiga a Dios. La sabiduría mejora. Cuando comenzamos, por ejemplo, en la escuela a leer, bendita escuela, es una maravilla. Lo mejor que nos dieron fue leer y escribir, por supuesto, y los números, eso es espectacular. Y leer, a mí me gustó mucho leer porque significa meterte en la mente de alguien más o poder tener acceso, plática con miles de personas. Pero cuando aprendimos a leer, nos hicieron primero deletrear. Entonces empezabas con una letra, luego dos, hacías sílabas y ahora podíamos silabar. No sé si sea bien dicho el término, pero silabamos. Y luego continuamos y pudimos hacer palabras. Y cuando hicimos palabras nos dijeron, ya sabes leer. Y hasta ahí llegamos. Pero si seguimos, puedes hacer todo un renglón. Déjenme confesarles algo. Si yo leo con los ojos, puedo leer a cierta velocidad, leo muy rápido. Pero si leo con el dedo, pasando el dedo por renglón, puedo leer rapidísimo, viendo como imagen y no necesariamente como letras deletreando. Pero es algo que aprendes para poder leer más rápido. Y hay algunos que aprenden por párrafo y han aprendido otros por página y no necesariamente son genios, solo que siguieron estudiando. En algún momento que nos dijeron, ya aprendiste a leer, pum, bloqueamos el aprendizaje y dijimos, hasta ahí llego. Y no seguimos adelante. Pero amado, tu capacidad cerebral es para muchísimo más. No me digan que no. Va una hermana a un desayuno y están 10 mujeres allí. Acaba de llegar, ya sabe todo lo que todas traen. Ya vio si los zapatos y las bolsas combinan, la ropa que traían, quién anda parecido y quién no, quién se maquilló, quién lloró la noche anterior. Todo lo notó en un escaneo. No me digas que no tienes esa capacidad. Tienes esa capacidad. Y aparte van a hablar todas al mismo tiempo y vas a oír a todas al mismo tiempo y saldrás de ahí sabiendo lo que todas dijeron. ¡Qué capacidad! Sí puedes hacerlo. Pero en algún momento en este aprendizaje de leer nos dijeron ya sabes. Así que hipotecamos la sabiduría y dijimos no aprendo más porque esto ya lo dominé. No, mi amado. La sabiduría implica que sigas aprendiendo, que sigas desarrollándote, que sigas en nuevas cosas. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de crecer, porque entonces empiezas a envejecer. Puedes decirle a la persona que tienes enseguida, no soy viejo, nomás me falta sabiduría. O sea, algo así, amado. Entonces, ¿por qué no estoy creciendo? Pues porque no estoy aprendiendo en ciertas áreas. Necesito aprender. Y en el nombre del Señor seguiremos creciendo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Número 4. ¿Cómo vivir más? ¿Cómo vivir más? Pastor, ¿pero qué no tenemos nuestra vida ya definida? No, mi amado, la Biblia da muchas promesas de multiplicar la vida, de ampliarte la vida. Y una de ellas lo leímos. El versículo 10 dice, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Ni siquiera se te sumarán, se te multiplicarán. Entonces significa que aunque tengo una carga genética que está definido cuánto voy a vivir, de todas maneras por sabiduría puedo ampliar esa carga genética para vivir mejor por más tiempo. Pero esto implica aprender de verdad. Esto implica sabiduría en serio. La sabiduría te hace vivir mejor y eso te da más años. ¿Qué necesitas saber? ¿Tienes sabiduría sobre tu cuerpo? ¿Sabes que comes por tu tipo de sangre? ¿Sabes lo que debes comer y lo que no debes comer? Soy mexicano. No, espera. Yo sé que nosotros podríamos comer de todo, pero podemos, pero no debemos. ¿Sabes exactamente lo que genera en tu cuerpo mayor vida y qué te está quitando la vida? Considera, o sea, tu cuerpo necesita movimiento, pero no cualquier movimiento. ¿Sabes exactamente los ejercicios que tu cuerpo necesita para vivir más tiempo? Porque porque si no adquiero sabiduría respecto de cómo usar este instrumento que es mi cuerpo, ¿cómo voy a vivir más? Humanamente hablando, terrenalmente hablando, es muy importante que conozca el cuerpo y lo maneje con sabiduría. Tienes un automóvil, chocas el auto o te lo chocaron, yo sé, tú nunca chocas, pero alguien te chocó. Lo llevas a reparar. No lo traes, espero. No lo traes ahí como láminas. Ahí, oye, ¿por qué dejaste las láminas tiradas ahí? No, no, es mi carro. O sea, no, lo arreglas, lo mejoras. Le dan mantenimiento, cambia su aceite, estás al pendiente, etcétera. Tiene cada cierto tiempo un mantenimiento, lo cuidas. O eres de los que anda por la calle con un auto sin seguro. O sea, ¿en serio? Hay un montón de locos allá afuera que traen carro, incluyendo sin seguro. Amado, la sabiduría que hace, bueno, en lo natural, si un carro lo usas bien. Entonces, ¿por qué no usar el vehículo del cuerpo que Dios me ha dado para vivir 100 años en esta tierra? ¿Por qué no usarlo bien? ¿Qué implica? Que voy a comer con sabiduría, voy a actuar con sabiduría haciendo ejercicio, el movimiento correcto. No, no es un asunto de fitness, es un asunto de vida. Necesitas, aunque te vas a ver mejor, olvídate de eso. Necesitas moverlo. Bendito sea Dios. Sabiduría, sabiduría de tu alma. ¿Tienes, sabes cómo funciona? Tu alma tiene sentimientos o emociones, pensamientos y voluntad. Eso es tu alma. Ahora, el problema que hay es que la gran mayoría de la gente toma decisiones, voluntad, en base a los sentimientos, en base a lo que siente. Es que siento esto, es que me dijo, es que... Y entonces decide en la vida de acuerdo a cómo se siente. Por eso tiras el trabajo, por eso tiras el matrimonio, por eso tiras la vida. Porque sigues tomando decisiones en base a las emociones. No, mi amado, le pones a tus pensamientos sabiduría para tomar decisiones con sabiduría y usa las emociones como carga de fuerza para hacer mejor la decisión que tomaste, para llevarla a cabo. Nunca decidas de acuerdo a cómo te sientas. Incluso algunos quiebran un negocio cuando les va muy bien, se emocionan y empiezan a hacer locuras porque se sienten muy contentos. Nunca tomes decisiones por emociones porque te va a ir mal. Entonces, ¿quieres larga vida? Decide por sabiduría. Ponle a tu cerebro la sabiduría de Dios y solo decide. No importa cómo te sientas. Tengo que hacer esto porque eso dice Dios. ¿Y cómo te sientes? Muy mal, no quiero hacerlo, pero Él dice. No tenemos ejemplo de padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero por someterse hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Bendito sea Dios. Esta es la forma, amado. Necesitas aprender, necesitas conocer tu espíritu. Tienes discernimiento, tienes intuición en tu espíritu y tienes la conciencia. ¿Hace cuánto no oyes a tu conciencia? Es una voz. La Biblia dice que la ley de Dios está escrita en tu conciencia. No importa que nunca hayas oído el Evangelio, la conciencia es la voz de Dios hablándote y te va a estar diciendo. Digo, te arriesgas más a perderte sin el Evangelio, desde luego, pero la voz de Dios va a estar ahí diciéndote y te va a estar hablando. Pero tienes que oírla. ¿Qué es la voz de Dios? ¿Qué es la conciencia? Haz de cuenta que tu esposa vive dentro de ti. Sí, es una buena comparación, claro que sí. Entonces, ahí la voz de Dios, ahí está. Ok, yo sé, alguno va a decir, pastor, si esa es la voz de Dios, ¿cómo será el diablo? No lo juegues, o sea, yo entiendo que a alguno le ha ido de otra manera, pero, amado, quieres vivir más, necesitas meterle sabiduría a tu vida. Y entonces vas a ampliar tu vida, bendito sea Dios. El Señor es bueno. Aquel niño, por ejemplo, necesita sabiduría. Número 5, último punto. Cada día mejor. Tenemos que vivir cada día mejor. Mira lo que dice el versículo 18: más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La sabiduría es luz, es Cristo, es la vida de Dios. Pero va en aumento, la está comparando con el día, porque el día crece la luz y hay cierto momento en donde está encima de todo y gobierna todo. La idea es que crezcas en sabiduría, crezcas en luz, hasta que todos los asuntos de tu vida son gobernados con sabiduría. Tienes la luz de Dios. ¿Qué tanta vida de Dios hay en ti? Esto es importante, amado. El pasaje anterior habla, el versículo anterior, habla acerca de cómo los malos se alimentan de maldad. ¿De qué te alimentas? ¿Qué consumen tus ojos? ¿Qué consumen tus oídos? Porque eso va a producir, querramos o no. Un día, una persona estaba comiendo, comprando papas y cuanta cosa y panecitos. No voy a decir quién es porque pues no quiero quemar a una maestra del colegio, pero estaba comprando eso y dijo, pero dámelo rápido porque para que no se den cuenta mis alumnos, porque ahí venían ellos. Y la que estaba despachando le dijo, se van a dar cuenta. O sea, no se puede evitar. Finalmente se nota. No puedes evitarlo. Se va a notar. Ahora, leí hace poco que un poco de panza después de los 40 años es una reserva por si te enfermas. Que tener así el pack marcado no necesariamente es bueno. Dije, mira, entonces a la siguiente, dice, oye, ¿traes panza? No, traigo reserva por si las dudas. Estoy generando salud. O sea, pero bueno, que okay, volviendo a esto, volviendo al pasaje. Finalmente lo que comemos se va a notar. Lo que consume tu cerebro se va a notar. Un hermano dijo una mala palabra y se me salió. No, no se te salió, la traes dentro. Si se te hubiera salido, no la hablarías. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Precisamente lo que traes dentro es lo que salió. Es lo que has consumido. Es a lo que pones oídos. Cambia eso, amado. Quieres una buena y larga vida, cambia eso. Un día, mira, tú puedes decir, mi vida no ha sido así, pero si tú empiezas a hacer las cosas correctamente, tu vida va a ser del justo será, o sea, vivir bien, cada cosa en su lugar, de acuerdo a lo que le corresponde, justicia, va a ser como la luz de la aurora. Hoy vas a estar mejor que ayer, mañana vas a estar mejor que hoy. Dentro de un año la gente te va a ver y va a decir, oye, te ha ido bien en la vida. Y tú le vas a responder en la sabiduría de la palabra. Si tú haces caso a la palabra de Dios, te va a ir bien. Mira, aprendamos. Cuando nacimos, nacimos frágiles y débiles, de 3 kilos. Siempre les digo, no te ha ido mal. Naciste de 3 kilos, te ha ido bien. Estás bendecido, ¿verdad? Nomás levanta una mano. Ahora ponla acá. Te ha bendecido el Señor. O sea, estás bendecido, ok. Pero amado, siguen cayendo. Amado, nacimos pequeños y frágiles y nos fuimos fortaleciendo. ¿Quién nos convenció de dejar de superarnos? ¿En qué momento dejamos de crecer, de avanzar, de desarrollarnos? ¿A quién le creímos que ya no podíamos más? Siempre podrás más. La Biblia dice, en tu vejez serás vigoroso y fuerte. No serás un decrépito. Juntarás a tus nietos para hablarles con sabiduría y darles a ellos un destino, darles linaje, y podrán verte grande de años y podrán decir, es como un patriarca, es un hombre, una mujer de Dios que tiene gracia, sabiduría, poder de Dios, que podemos hallar a Dios allí. Bendito sea Dios por vivir con sabiduría. Gloria a Dios. Concluimos, amados. ¿Por dónde empiezo? Empiezo adquiriendo sabiduría. Ahí está el inicio de la nueva vida que requieres. No es por casualidad. Pero la mejor manera de empezar a adquirir sabiduría es darle nuestra vida a Cristo. Es lo primero que tenemos que hacer. Ponte en pie, por favor. Quizá alguno entre nosotros todavía no ha tomado esa verdadera decisión de que Jesucristo sea el Señor de su vida. Si no has tomado esa decisión, empieza por allí. Ahí cambia tu vida. Empieza por allí. Quiero invitar a aquellos. Hay alguien entre nosotros que quisiera hoy decir, yo sí le entrego mi vida. ¿Te gustaría que orara por ti y oráramos juntos tú y yo para ayudarte a comenzar? Me gustaría verte. Levanta tu mano, porque sé que entre la gente es difícil, pero levanta tu mano. Me gustaría verlos. Veo manos levantadas. Qué bueno. A ver. Bendito sea Dios. ¿Quién más? Bendito sea. ¿Quién desea que diga, yo sí quiero? Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor y comenzar esa vida de sabiduría? Quiero orar contigo y ayudarte en tu inicio. pudieras dar un paso más allá y salir de tu lugar, venir acá al frente. Yo oraré, no te pondré aparte, no te subiré, no te van a poner en pantalla, nadie te verá, pero aquí al frente, al menos para que juntos podamos orar. Sal de tu lugar y ven hacia acá. Anímate, alguno podrá sentirse como que batalla, pero tienes a otro que puede acompañarte.
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más. Si te metes a la palabra de Dios,